No es bueno que el hombre esté solo. Eselo Ezer Kenegdo.
Le voy a hacer
una ayuda enfrente a él. Realmente acá necesitamos leer un poquito el comentario de Nachmanides. Ramban. Nachmanides dice: no me parece, eneno nire, que el hombre fue creado para estar como única criatura y no tener hijos. Sino, dice Nachmanides, a mí me parece que el hombre podía reproducirse en un solo cuerpo. O sea, estaban hombre y mujer en un solo cuerpo y podían reproducirse, tener hijos así. Si podían reproducirse y tener hijos, ¿para qué la separación? Entonces, explica el Ramban, Lo tov heyota adam levado, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre piense solamente en él. No es bueno que el hombre esté solo para él. Que el ser humano sea egoísta. Que el ser humano trabaje para sí mismo, coma para él mismo. Aunque vamos a ser dos en un solo cuerpo, pero al final somos uno solo. Lo tov heyota adam levado. No es bueno que el hombre piense solamente en él. No es esta la finalidad de la creación del ser humano. Eselo ezer kenegdo. Le voy a sacar a esta mitad, se la voy a poner delante de él para que él pueda beneficiar a su segunda parte, a su mitad, a su semejante. Es la única manera que el hombre tiene de poder hacer un bien a otra persona. Y el bien hay que hacerlo al que está más cercano a él, que es el marido a su mujer y la mujer a su esposo. Esto es el Ezer Kenegdo. Entonces, acá entendemos aparentemente algo muy importante en lo que la Torah exige del ser humano. El ser humano egoísta no es ser humano. No es la criatura que hizo a Kadosh Baruj Hu. El ser humano que se casa y forma una pareja, se casa y forma una pareja para tener a quien ayudar constantemente. Para tener a quien brindar su gesed, su favor, su fuerza, su preocupación y su pensamiento. Lo tov heyota adam levado. Pero sigue siendo eselo ezer kenegdo. Acá hay dos palabras. Ezer, una ayuda. Kenegdo, enfrente a él. Le voy a dar una ayuda al hombre para que no sea egoísta. Le voy a poner a alguien delante de él. Pero este kenegdo quiere decir también distinto. Alguien que está delante del otro, que lo enfrenta, es como distinto. Si no fuera distinto, el hombre no podría practicar su capacidad de gesed, de ayuda, de favor. O sea, que según nuestros sabios, la finalidad del casamiento es más que todo tener a quien ayudar constantemente. Porque uno sale a la calle, bueno, voy a ayudar a los pobres, pero en algún momento vuelve a casa, a dormir, a comer. Ah, volviste a casa, a dormir, a comer, tenés ahora a quien ayudar y a quien brindarte, mismo en tus momentos de descanso, del hacer, de diversión. En estos momentos también tenés a quien ayudar. ¿Y a quién voy a ayudar? ¿A alguien como yo? No, que negó, distinto, totalmente distinto de vos. Y acá viene un paréntesis muy importante para nuestra época. Vivimos en una época donde las personas quieren comparar los sexos y decir que aparentemente somos todos iguales, aunque seamos distintos. Somos iguales, podemos tener los mismos derechos, las mismas ocupaciones, las mismas obligaciones. La Torah no sostiene así. La Torah dice, nosotros tenemos que ser iguales en la preocupación mutua, en el esfuerzo mutuo de uno hacia el otro. Pero somos distintos. Los hombres y las mujeres somos distintos. כנגדו פיזיקה, אספיריטואלמנטה, פסיקולוגיקמנטה, סנטימנטלמנטה. Vos tenés que entender que este Ezer, que esta ayuda que Hashem te puso delante tuyo, para que no seas un ser egoísta, un ser preocupado con él mismo, como son todos los animales son extremadamente egoístas, ellos viven para ellos únicamente y nada más, y todo lo que hacen porque sus instintos les dicen que tienen que hacer por sí mismos. El ser humano no, el ser humano tiene que pensar en el otro. Este otro es distinto, no es como vos. Tenés que conocerlo para poder beneficiarlo, para poder ayudarlo. Porque si vos no conoces a una persona, no lo podés ayudar. Y por esto la obligación de casarse y convivir para conocernos más profundamente. La convivencia en hebreo es llamada de Da'at. Cada vez que está escrito que alguien convivió con alguien, que se casó, el hombre se casó con su mujer, ve Adam y Adá et Javá, o Abraham con Sará. Cada vez que hay una expresión de casamiento, está una expresión de conocerse. Y conoció fulano a fulana. Dice conocerse, presentar, mucho gusto. Conocerse es el casamiento, es conocerse. Que la función del ser humano es, cuando él se casa, que aquella que era la otra mitad de él, cuando eran un solo cuerpo, pasan a ser dos cuerpos, pasan a ser dos pensamientos distintos, pasan a tener dos ideas distintas. Lo que a mí me gusta, a lo mejor no le gusta a él. Lo que a mí me parece, a lo mejor no le parece. Lo que a mí me emociona, no lo emociona a él. Yo ahora necesito ayudarlo. Mi función en casarme es ayudarlo, es hacer algo por el otro. Esta ayuda solamente puede ser en base a un conocimiento. Porque si hay un hombre pobre, que no tiene lo que comer, y a mí me da mucha lástima de él, le regalo un tapado. Entonces no lo estoy ayudando, porque señor, yo ahora no tengo frío, yo tengo hambre. O hay otro que tiene frío y yo le doy de comer. No, ahora yo necesito taparme, no comer. Para poder hacer un beneficio, yo necesito conocer el otro, qué necesita él en su beneficio. Ese es el error de muchos padres que quieren ayudar a sus hijos en lo que ellos creen que los hijos necesitan y quieren imponerle su beneficio y su amor. Sobre esto dicen, hay cariños que matan. Entonces son muy cariñosos, muy buenos, pero no ven qué necesita esta pequeña persona que está dependiente de ellos. En la pareja, en el casamiento, nos dice la Torá que negdó, tenés que casarte, tenés que observar, tenés que ser muy inteligente, conocer, ver este otro que está delante tuyo, ¿quién es? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cómo lo pasa bien? Ahí anda y ayúdalo y participa con él. Esto se llama que pasaste a ser una persona completa, un hombre completo. El hombre y la mujer son muy distintos. Si de repente una mujer ve una cucaracha, se sube a una silla o un ratoncito, se sube a una silla y empieza los gritos, el hombre la desprecia. Y no entiende cómo puede ser que le da miedo un bichito como este. O si de repente la mujer se va y deja el chiquito al marido, el chiquito de algunos meses, y el nene empieza los gritos, y cuando vuelve el marido está histérico porque no lo pudo callar. Ella se ríe, te pusiste nervioso, estuviste nada más 2-3 horas con él. Entonces, si uno no comprende y no entiende cuáles son las debilidades del otro y no participa en ellas, no quiere decir que uno ahora empiece a tener miedo a las cucarachas, a los ratones, pero entender y captar que el otro es así y no despreciarlo. A veces uno no le da importancia, ¿qué me da de comer? Bueno, está bien, está, no está, se arregló, no se arregló. A lo mejor la mujer pasó toda la tarde buscando comprarse un adorno chiquito, algún prendedor, buscó y buscó y buscó y le dio mucho trabajo y se puso el prendedor. El marido ni se dio cuenta que hay un prendedor ahí. ¿No viste el prendedor? ¿Qué prendedor? ¿Qué hay? Pues, ¿esto no lo tenías de antes? Entonces, De repente lo que para ella es tan importante y era una cosa tan hermosa, para él no tiene valor. Entonces el hombre, hay una discusión en el Talmud, una discusión en el Beit Shammai y Beit Hillel. Ustedes escucharon hablar de la casa de Shammai y de la casa de Hillel. Entonces están discutiendo en el Talmud cómo hay que alabar a la novia. Es una discusión famosa que le hicieron de ella un canto. Ketzad merakdim lifnei akala. Porque es una mitzvah de alabar a la novia. Cuando uno se casa, uno va medio asustado. ¿Qué va a pasar? No. ¿A dónde me metí? ¿En qué me metí? Entonces, es una mitzvah para que la pareja esté contenta, esté feliz. Es una mitzvah alabar a la novia. Entonces, preguntan, ¿cómo hay que alabar a la novia? Dice Beit Shammai, dice Kalat Kemoshehi. A la novia hay que decir la verdad. Tu novia es muy buena, pero un poco comilona nada más. Excelente, pero un poco gritona. O tu novia es así, eso decir la verdad. Decir la verdad. Hay que cantar lo que ella es en lo que es. Beit Hillel dice, no, Kalana Rajasuda. Hay que cantar siempre qué novia linda y qué novia buena. Qué chica linda y qué chica buena. Dice, ve, escúchame, y si no es buena, ¿vamos a mentir? ¿Está permitido mentir? No es buena, sabemos que no es buena, sabemos que no es linda. ¿La vamos a mentir? Dice Beit Hillel, dice, escúchame, una persona fue y compró una ropa en la calle. Le queda horroroso. Le queda horrible. Pero si él fue y la compró, es porque a los ojos de él le parecía linda. Si no, no hubiera comprado esta ropa. Entonces cuando vos le decís, Kalana Abba Hasudá, no estás mintiendo. Porque si él se casó con esta persona es porque realmente la veía linda. Y esto de quién es bueno y quién es lindo es muy relativo. Muy relativo. ¿Cierto? La belleza cambia de país y cambia de persona y cambia el que a uno le gusta, como dice el refrán, a lo que uno quiere, linda le parece, como dice, hay un refrán así. ¿Cómo? Bueno, en portugués hay un refrán que dice, el que quiere a uno, lindo le parece, algo por el estilo. De cualquier manera, lo que acá nos dice la Torah es lo siguiente, Ezer Kenegdo, vos tenés delante tuyo una persona desconocida. Esta persona tenés que conocerla, tenés que ver cuáles son sus debilidades para no tocarlas, cuáles son sus virtudes para realzarlas, para alabarlas, y tenés que vivir lo que él es y ayudarlo en lo que él es, no que vos crees, no lo que vos sentís. Vos tenés que un poco anularte en relación al otro. Este es el concepto que no existe casi hoy en día en casamiento. La gente se casa para él vivir. Él quiere recibir. Señor, yo quiero esto. Yo, a mí, ¿cómo no me vas a hacer a mí esto? ¿No me vas a traer a mí? ¿Cómo me dijiste esto? ¿Cómo no me hiciste el otro? Yo. Ya dijo una vez Rav Dessler, él decía a las parejas que se casaban, decía Rav Dessler, chicos, en la jupá le decía, cuando ustedes empiecen a exigir algo del otro, ya el amor se le está yendo de la casa. Cuando empiece uno a decir, ¿por qué no me hiciste esto? ¿Por qué no me hiciste el otro? ¿Por qué no me...? El amor de ustedes ya no está presente, porque el verdadero amor no es pedir, sino es dar. Para esto uno se casa, para ser gente, para dar. Ah, algunos dicen, bueno, pero uno da, pero también recibe. No, uno da por dar. Uno tiene que dar y dar. Si alguna vez recibió algo, que diga muchas gracias. Y que agradezca, y que diga, bueno, en verdad no me merecía. Pero si los dos piensan únicamente en dar al otro, entonces tenemos la felicidad real y la felicidad perfecta. Si los dos son educados en esta filosofía. Por esto lo que hay que hacer es, antes de casarse, si estudiaste Bereshit Bet Yud Het Perush de Ramban, estudiaste lo que explicaba Nachmanides de casa. Si no, por favor, vamos, anda a ver Midrash de Banot ahí con Rav Lino, anda a sacar la vida a los Shiurim, después nos casamos. Lo más interesante es que a veces a la gente soltera esto puede parecer un poco superficial o puede parecer un poco risueño, pero es tan verdadero. El que ya está casado sabe y conoce muy bien que cuando uno empieza a ser egoísta en el casamiento, ya se empieza a desarmar totalmente la pareja. Y que en la pareja hay que sacrificarse constantemente en función del otro. Constantemente. Todo el tiempo hay que pensar en el Ezer Kenegdo. Sí, el otro es distinto. Sí, el otro no le gusta lo que a mí me gusta, pero yo tengo que darle. Esto es lo que nos explica acá el Ramban. Eso es lo que quería agregar un poquito de la semana pasada. Pero vamos a seguir un poco más adelante. Y vamos a ir al final, que también leímos semana pasada. ¿Alguna pregunta sobre esto? Lo más importante en Israel, cuando se casan los chicos, en Israel, las yeshivot, cuando se casan los chicos, nosotros hacemos un esfuerzo muy grande de explicar al muchacho qué es una chica, qué es una mujer, no físicamente, ya lo vas a ver solo, sino espiritualmente, en el sentido de que cuáles son las cosas que a la mujer le importa, cuáles son las cosas que a la mujer le duele, cuáles son las cosas que para ella realmente tienen sentido o no tienen sentido, la sensibilidad de la mujer. Y acá hay un pasuk que nos habla un poquito de la sensibilidad de la mujer. Está escrito que Vaiven Hashem Elokim etatzela asher lakach min Adam le isha, y construyó Hashem la costilla que había sacado del hombre e hizo de ella una mujer. Así se traduce. La palabra construyó acá está un poco desarmada, fuera de lugar. Hizo tenía que estar escrito. Vaiven es binyan, binyan en hebreo es construcción, construir. Vaiven Hashem Elokim etatzela. Construyó. Rashi, comentarista que explica la parte, digamos, peshat, literal, dice muy sencillo. Hombre y mujer en un solo cuerpo, los dos tenían las mismas medidas, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Sacamos la mitad, que hicimos mitad hombre, mitad mujer. A esta mitad le tenemos que poner el vientre para que pueda mantener al chico. Si va a tener inflado acá y va a estar con la misma construcción que tenía de antes, va a perder el equilibrio. Entonces tengo que hacerlo como un viñán, como una construcción. En una construcción, ¿cómo se construye? Se hace las bases más anchas que los pisos de arriba. Entonces le ensanchó las caderas y le hizo como una construcción, como un viñán. Esto es lo que explica Rashi acá. Realmente es, los huesos de hombres y mujeres son iguales, ¿saben, no? Huesos son todos iguales. Hay alguien que estudió, sí, son iguales, ¿no? Los huesos, la estructura ósea del hombre y la mujer, las costillas son distintas, ¿no? ¿O no? Iguales, iguales también. No, porque pensé que el hombre tenía una menos. Le sacaron. Los huesos son iguales, con una diferencia: la mujer tiene más caderas que el hombre. Le ensanchó acá, le hizo un viñán para que pueda recibir el velat. Una vez yo estuve conversando con un ginecólogo, muy buen ginecólogo, y me dijo que realmente, según las teorías de evolución, el hombre no evolucionó tanto, porque la mujer embarazada no está cómoda caminando parada. Como los demás animales, en el embarazo, en el parto, están más evolucionados que el hombre, aparentemente. Me dijo que la mujer no está, no tiene buen equilibrio. Entonces le conté el perú de Rashi, pero él no quería, digamos, aceptar tanto las explicaciones nuestras. Pero esto es Vaiven. La primera explicación la hizo como un viñán. le hizo que las caderas de la mujer sean más anchas. En general, la mujer tiene caderas más anchas que el hombre. Pero hay otro perush que nos dicen acá los jajamim, va'iven milashon bina. Bina, ¿qué es bina en hebreo? ¿Quién sabe lo que es bina? Inteligencia. Le dio más inteligencia a la mujer que al hombre. Sí, dice, va'iven milashon bina. No inteligencia en la capacidad de estudios, sino intuición. Hay jochma, bina, vadat. Hay capacidad de captar conocimientos, recibir conocimientos, intuición de relacionar las cosas y dat, que son los hechos. Dijeron los jajamim, la mujer conoce más las personas que el hombre. Aisha mevina, hay cosas que la mujer las capta, el hombre no. De repente la mujer dice, a este no lo traigas a casa, no me gusta. Pero escúchame, es mi socio, es muy buen muchacho, no me lo traigas, no me gusta. ¿Pero por qué? No sé, no sé, pero no me gusta. Hacele caso. Hacele caso antes que te estafe. La mujer dice, esta persona me gusta. La mujer es más perspicaz, más sensible a ciertas cosas. Tiene una cierta sensibilidad. Entonces, somos distintos. La mujer capta más los momentos. Es de hacer las cosas de momento. El hombre piensa más en el día de mañana. ¿Hay algún corrector de seguros? ¿Hay alguno que vende promotor de seguros? Se dice. ¿Usted logra vender seguros a las mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué la gente no puede vender seguros a mujeres? Muy poco. Los seguros se venden a los hombres. Anda a vender seguro de vida a la mujer. ¿Cómo me estás hablando de seguro de vida? Yo ahora me quiero ir al peluquero, quiero ir a hacer peinado. El seguro de vida. La mujer vive el momento. La mujer es hoy. El hombre es mañana. El hombre está pensando, el día que me voy del mundo, cuántos millones voy a dejar a mi mujer, cuántas casas a mi hijo, cuánto... Está pensando. Yo nunca me olvido, siempre lo cuento porque a mí me quedó muy impregnado. Yo en la yeshiva estudié con un muchacho, Shloime se llamaba, Shloime. Un muchacho excelente, muy, muy, muy estudioso, muy... Bueno, él fue uno de los primeros compañeros nuestros que se casó. Y yo estuve en el casamiento de él y bailaba, yo de soltero le bailaba. O sea, estábamos todos muy felices, era el primer del grupo que se casaba. Y bueno, pasaron unos años, yo lo fui a visitar y lo llamo, vamos a encontrar, no, hoy no puedo, mañana no puedo y ahora hay que decir. Y bueno, Shabbat, no, Shabbat que tengo que... Cuando al final logré un momento de sentarme con él, digo, ¿qué haces en tu vida? Trabajo acá, trabajo allá, estudio acá, Shabbat, voy a leer la Torah allá y voy a enseñar acá y... No tenía tiempo de respirar, muchacho con 2-3 años de casado. Digo, pero decime, ¿dónde está la locura esto? ¿Qué? Esto no es vida. Me dijo, ¿sabes qué pasa? Cuando nació el nene, mi primer hijo, entonces yo pensé, ¿qué le voy a regalar? ¿Qué le voy a regalar? Y pensé que el mejor regalo que le hacía era ya comprarle el departamento. Para que cuando él se case, se metió en un departamento en cuotas. Estaba volviendo loco para pagar las cuotas del hijo que está ahí todavía con el pañal y la mamadera. Está pensando ya en el casamiento del hijo dentro de 25, 26 años. El hombre es así. El hombre está pensando en el mañana. La mujer... en el hoy, ahora. De repente se encuentran estos dos. La mujer no entiende que el hombre pueda estar preocupado con el día de mañana. Ella quiere saber qué va a cocinar de cena. Ella está pensando, ¿dónde vamos a ir en las vacaciones en diciembre? Entonces, ¡ah! Pero ella tiene que entender que él es así. Y él tiene que entender que ella es así. Los dos tienen que comprenderse. Entonces el hombre cuando ve a la mujer preocupada por el momento, tiene que ayudarla, solucionar su preocupación. Sí, tenés razón, ¿qué vamos a comer? ¿Qué problema, eh? Vamos, a ver, ¿cómo hacemos? Participá con ella, participá con ella. No la desprecies. Cada uno ayudarlo al otro, darle al otro la sensación de sentirse bien. Esto es pareja. Pero es muy difícil. Uno tiene que hacer un curso de psicología, de comprensión de lo que es el otro. Y esto es el secreto. Esto es el secreto de ser marido y mujer. No es suficiente salir varios meses, ni conocer cada milímetro uno del otro, si la piel es suave, si no es suave. Esto no tiene ningún valor, en absoluto. Lo que es importante es que uno conozca al otro espiritualmente y esté capacitado para darle al otro. Esto lo dice Vaiven. Vayevia el Haadam, la trajo al hombre. Vayomer Haadam, Zotapam etzem meatzamai ubasar mitzari. Dijo el hombre, esta es una parte, hueso de mi hueso y carne de mi carne. Lezot ikare isha. Esta se llamará mujer. Kimiish lukoha zot. Porque ella fue tomada de un hombre. Habíamos leído también este pasuk. Y es interesante hacer notar acá que el hombre tiene que sentir que su esposa, por más distinta que sea, es carne de su carne, es hueso de su hueso, es parte de ella. La persona tiene que sufrir el sufrimiento del otro. En la Torá hay muchas reglas. Reglas de duelo, un ejemplo. Reglas de duelo. Cuando fallece alguien perteneciente a uno de los cónyuges, que por ejemplo, un hermano, lo aleno, ni hablar de padres y madres, el otro, la segunda parte de la pareja, tiene que estar casi de duelo con él. Es una alajá, mitabel imó. Tiene que sufrir con él. Ah, yo no podía ver a este cuñado. No lo aguantaba, nos peleábamos todo el día. Mi pareja está sufriendo, yo tengo que sufrir con ella. Aunque yo no tengo los motivos para sufrir como ella tiene, yo tengo que sufrir con ella. Yo tengo que participar con ella en sus sentimientos. Es una halajá, es una ley en la parte de la vivencia judía. Los 7 días de duelo, cualquier uno que hace, el otro tiene que... No hace falta sentarse en el piso, romperse las ropas, pero todas las prohibiciones de fiestas, etcétera, que existen sobre uno, el otro tiene que ser partícipe. Porque es parte, carne de tu carne, hueso de tu hueso. Bueno, puedes estar insensible a esto. Y más cuando aquellos que ya se casaron y no conocen las leyes de pureza familiar, yo les aconsejo urgente a ir a aprenderlas. Y a los que no se casaron, les aconsejo a no casarse sin estudiarlas. Porque ahí hay leyes de convivencia tan sana y tan puras. Una vez conversando, creo que cuando estuvo acá el doctor Orman, un hombre que tiene años y años en la medicina, es un ginecólogo. En general, el ginecólogo también llega a comprender un poco la parte psicológica de lo que pasa en la pareja en sí. Él no trata solamente de la mujer, entonces sabe. Una vez le digo, doctor, estas leyes son buenas, me dice, son excelentes. Y digo, ¿por qué ustedes los médicos no les aconsejan a la gente de hacer misas? Son muy difíciles, le cuesta a la gente cuidarlas. Pero es una ley de no ser egoísta. En el placer físico no hay que ser egoísta. Hay leyes muy interesantes en la Torá. Marido y mujer se sientan a comer. Le sirven a uno de ellos. Primero plato. Él puede empezar a comer antes que el otro esté sentado. Dejemos de lado la parte de educación. Por la ley judía no se puede empezar a comer. La mujer está en épocas indispuesta físicamente. No pueden convivir. Esto no es solamente el placer de uno, solamente puede existir convivencia cuando los dos llegan a tener placeres. Las obligaciones del hombre para con su esposa, escritas en la Ketubá, son obligaciones en las cuales él tiene que dar y dar y dar constantemente. Si nosotros empezamos a leer la Ketubá, si el hombre no le dio a la esposa todo lo que ella necesita, ella puede ir al tribunal y reclamar. ¿Por qué? Porque esto no es pareja. En una pareja esa, ¿sí? ¿Querés saber cuáles son? Ah, bueno. No las digo para que algún muchacho no quiera. Bueno, primero que todo, él se refiere a lo que nosotros hablamos de la parte de convivencia, que la Torah prohíbe la convivencia en la pareja en los días que la mujer está indispuesta. Entonces, él dice que esto es chocante hacia la mujer porque ella la consideran impura. Primero vamos a entender que la palabra impura es una traducción, ¿cierto? Mal hecha. Porque la palabra tumá y tahará no sabemos cómo traducirla, son conceptos que es muy difícil traducir. Entonces puede decir puro e impuro, pero no es puro e impuro. La palabra en hebreo es nida. La mujer se llama nida. Nida quiere decir alejamiento. La expresión es nidui, quiere decir alejamiento, apartamiento. Que estas parejas se alejan. Cuando se aleja es uno del otro, no es solo de uno. Los dos se alejan. Es mutuo el alejamiento. Esto es la palabra que se define en la Torah, la mujernidad. Y no es una cuestión de impureza. Cuando se traduce por impuro, porque no se encuentra otra palabra para expresarlas. Habían pueblos que sostenían que la mujernidad era impura y la sacaban de la casa, ¿cierto? La sacaban afuera de la casa, bien, no sé qué civilización, la sacaban de la casa y la tenían ahí afuera. Acá no es así, acá es un comportamiento de la pareja. La mujer no es que está impura, están los dos impuros. Ojo que el hombre también tiene sus periodos, ¿eh? Dicen que hay una computadora que calcula cuando uno le duele la cabeza, está medio nervioso y tenso. También tiene sus momentos indispuestos, aunque no sea físicamente, pero espiritualmente. De cualquier manera, vamos a aclarar que esto no es impureza, esto es un alejamiento. Y toda la finalidad de la Torah en este alejamiento es no permitir un relacionamiento egoísta, a donde una persona únicamente está siendo beneficiada, sino solamente permitir la convivencia cuando los dos se benefician. El sacrificio es del hombre, no de la mujer. El sacrificio físico le pertenece al hombre. El que tiene que dominarse y el que tiene que ser realmente el preparado en esto todo es el hombre. La mujer es la gran beneficiada de Taharat HaMishpajá. Me gusta mucho que vos preguntes esta pregunta, porque podemos aclarar un poquito los prejuicios que existen en función de esto todo. No existe mejor comportamiento para la mujer y marido que cuidar Taharat HaMishpajá. Si una pareja, es una expresión hipotética, no lo tomen como algo práctico, pero imaginémonos que viene una pareja y me dice: Rav, nosotros podemos cumplir una mitzvah nada más, o no comer en Kippur, o cuidar la tevilá, la mikve, Taharat HaMishpajá. ¿Qué les tengo que decir yo? Coman en Kippur y cuiden, tengo que decir, no hagan ninguno ni otro, ¿no? Pero digamos, hipotéticamente, que uno tendría que elegir, es mucho más importante que cuiden Taharat HaMishpajá, de que coman o no coman en Kippur. Mucho más importante. Primero, que esto tiene que ver con las futuras generaciones. Segundo, que tiene que ver con la convivencia de los dos. Es una mitzvah que se multiplica por dos. Allá es cada uno por sí solo. Tercero, que seguramente si va a haber este tipo de cariño y de ahavá y de amor en la pareja, que es una consecuencia inmediata de este tipo de comportamiento, entonces ya tenemos asegurado que esta pareja va a seguir adelante y hay lo que hacer con ellos. Ellos pueden llegar a corregir las cosas el día de mañana. Pero si la pareja solamente se encuentra para disfrutar uno y pedir al otro y sacar al otro lo que pueda, entonces es lo más probable que en algún momento esto llegue a crisis total. Taharat HaMishpajá es lo más importante que hay. realmente las mujeres tienen que saber que la Torá, cuando prohibió la mujer a su marido, la prohibió para que el marido la ame, la quiera más. Sí, está escrito. ¿Por qué Hashem prohibió a la esposa unos días? Porque al hombre le gusta el prohibido. Cuando la esposa lo prohibido, le gusta a la esposa. Cuando la esposa del vecino la prohibió, le gusta a la esposa del vecino. ¿Cierto? Cuando la prohibida, la que aparece en la tele, le gusta la de la tele. Pues la prohibida, la de él. Y lo prohibido cercano es más interesante. Lo prohibido lejano, no importa. ¿Por qué hay muchos problemas siempre en la gente que vive muy cercana? Cuando hay... Nosotros tenemos unas prohibiciones muy especiales. El que... Baruch Hashem, la gente ya la sabe. Yo estuve en Tucumán este fin de semana. Y bueno, las señoras que se acercaban no daban la mano. Ya sabían que no se da la mano. Ellos creen que a un rabino se da la mano. Pero no es así. No es solo al rabino. Es una ley general. ¿Por qué nosotros evitamos toda esta... El acercamiento? Porque el prohibido cercano es más deseado. Entonces, es muy... Todo lo que es acercamiento físico, acercamiento mental entre personas, dos personas que no son marido y mujer, un hombre y una mujer, no pueden estar solos en un ambiente cerrado. Se llama ijud. ¿Sabían de esta prohibición? No deben estar a solos si no son marido y mujer. Porque todo esto lleva a un deseo casi incontrolable y llega a errores. Porque uno de repente puede perder su control. Entonces, cuando uno está con la esposa, encerrado en una casa, cercano pero al mismo tiempo prohibido, entonces crece el deseo, crece el cariño, están dadas todas las condiciones que en otras situaciones son prohibidas y acá está entre lo prohibido y lo permitido. Entonces, esto es el valor de todo este comportamiento de Taharat HaMishpajá. La mujer no está impura. Quería probarte por qué. Hay una ley muy interesante. Normalmente, cuando la pareja está en esta... ¿Puedo hablar del tema? A lo mejor... Hay muchas leyes, porque seguro que la convivencia, por lógica, no tiene sentido. Por lógica no tiene sentido en estos días. Es una convivencia anormal, es una cosa que no... Es una cosa animal, digamos, no es una convivencia humana. Pero los jajamim nuestros también prohibieron cualquier tipo de acercamiento. Por ejemplo, en estos días uno no puede comer las sobras del plato del otro o tomar la bebida que le quedó al otro. ¿Qué tiene que ver esto? Mirá que uno nunca va a tomar del vaso del otro si no lo quiere mucho. ¿Es así? Una mamá toma de lo que sobró del hijo. Le sobró medio bife, se lo come, el papá también. El nene tomó del vaso, quedó el vaso todo sucio. Igual, el padre, la madre lo toman. ¿Por qué? Porque lo quiere, es parte de él. Es una expresión de cariño comer lo que sobra del otro. En estos días tenemos que cuidar la expresión de cariño, porque si no, no podemos controlarnos. Tiene que ser un cariño totalmente espiritual, no llegando al físico. Pero hay una halajá muy interesante. De ahí viene la prueba que no es una cuestión de pureza o impureza. La mujer tomó de un vaso. Él dejó el vaso casi que lleno. Llegó el marido a casa. Uy, tengo sed. Agarra el vaso y lo va a tomar. Son personas muy religiosas, en que cuidan las leyes al extremo. Está obligada esta mujer a decir a tu marido, no tomes de ahí porque yo tomé. No está obligada. Puede dejarlo tomar. ¿Por qué? Si fuera impureza, ya está, lo tocó, está impuro. No es por eso, impureza es psicológico. Como él no sabe que ella tomó, entonces no está el efecto psicológico. Si no está el efecto psicológico, que lo tome. ¿Entendido? Si fuera pureza e impureza, tenía que ser al contacto, toqué, está impuro. No es esto el tema. Es todo cuestión psicológica. Se crea un ambiente en el cual, en estos días, marido y mujer se olvidan un poco de la parte física y se dedican un poco a ver un poco quién es el otro, a ver si sos capaz de decir una buena palabra sin tocarla. A veces sos capaz de ser comprensivo, a veces sos capaz de sonreírte también cuando no hay el pago. Porque nosotros estamos acostumbrados, yo hago lo que me pagan. Si me pagan, hago. Si recibo enseguida la recompensa, hago. A ver, si sos capaz de hacer acciones sin recibir la recompensa inmediata. Entonces, para nosotros es uno de los principios más importantes que tenemos, a tal punto que si en un, voy a otro ejemplo hipotético también, en una comunidad hay dinero para un edificio nada más, o hacemos una escuela, un shule, un Gan Eladim, un Talmud Torah, o hacemos una mikve, una tevila. ¿Qué hago? La mikve. Ah, bueno, sabía, ¿no? O sea, que mejor cerrar todas las escuelas a donde la gente no va a la tevilá y abrir tevilota en el lugar. Porque parte de la educación de los hijos es como ellos son concebidos. O sea, ¿hablé con ustedes alguna vez sobre esto? Este Ramban que leímos recién, Nachmanides, era un médico, era cabalista, era una persona muy especial. Él tenía una teoría revolucionaria sobre los hijos. Él dice, si los hijos salen según el cariño de la pareja en el momento de la concepción, una cosa tremenda, tremenda. ¿Ustedes saben lo que es esto? El cariño de la pareja en el momento de la concepción. Y en base a esto él explica todas las leyes de la convivencia en pareja. Que la persona no puede estar media borracha, ni puede estar hambriento, ni puede haber luz, porque si uno ve algo desagradable, entonces ya le quita un poco del encanto. Entonces, no tiene que mirar otras cosas para que las imágenes. Miró la tele, vio, entonces está pensando en la chica de la tele. Entonces el hijo es el hijo de la tele, ¿no? El hijo del... ¿Saben cómo es la cosa, no? Entonces, así, y así va. Entonces, él explica y dice, pero esto... Hay la Gemara trae 9 tipos de hijos que nacen. Los hijos que nacen cuando la pareja está enojada. La pareja está peleada. Yo nunca me olvido. Una parejita... Estaban por casarse y se vivían peleándose. Les digo las cosas un poco crudas, perdónenme, pero hay que decirlas. Vivían peleándose de novios. Entonces una vez vinieron a hablar conmigo y yo le digo al muchacho, le digo, perdóname, ¿cómo te vas a casar así? Si vivís peleándote, ¿cómo te vas a casar? Vivís discutiendo. El casado va a ser peor todavía. Si ahora cuando salís de novio te peleas casado todo el día, va a ser una guerra civil. Me dice, nada, de casado no hay problema, hacemos el amor y se va todo. Digo, estás equivocado, querido. No arreglaste nada con esto. No arreglaste nada. ¿Sabes lo que vas a hacer? Vas a traer hijos enfermos al mundo. No enfermos físicamente, enfermos psicológicamente. Los hijos de parejas que están enojadas una con la otra son chicos enojados, desconformes en el mundo. Quizás a los 5 años hay que mandarlo al psiquiatra, al psicólogo, a terapia. La escuela no sabe lo que pasa con ellos. Seguro no, anda a conocer a los padres y vas a ver qué pasa. Anda, fíjate cómo eran los padres antes de casarse, como cuando se casaron. La persona no puede convivir con alguien y tener otro en la cabeza, no puede estar enojado, no puede estar... todas las situaciones desagradables, esto provoca inmediatamente sobre los hijos una consecuencia inmediata. Sobre el alma de ellos, no solamente sobre el físico de ellos, sobre el alma. Nosotros vemos chicos que desde chiquitos son rebeldes, son destruidores, son malos, son... ¿De dónde salieron? Salieron de estos padres que así se tenían bronca y seguían viviendo porque, bueno, cada uno quería alimentarse del otro. Quería recibir, no quería dar. Entonces, dice Ramban, la única manera de traer hijos, chicos tzadikim al mundo es quererse. Es amarse, quererse mucho. Cuando marido y mujer se quieren y no existe nadie más en el mundo. Para ellos son los únicos, como Adán y Jabá, no hay más nadie. Adam, ¿en qué va a pensar? No hay otra, solo Javá. Javá, ¿en qué va a pensar? No hay otro, solo Adam. Son los únicos, nada más nadie. Esta conciencia de que somos los únicos, esto es lo que hace con que los hijos nazcan hijos buenos. Esto es pareja. El que no tiene estas ideas, mejor que se quede soltero. Que no haga a la gente sufrir. Mejor un soltero feliz que dos casados infelices, hijos infelices. Anda a aprender. Claro, les digo sinceramente, el que quiere asegurar una vida en familia correcta, tiene que empezar con Tarat HaMishpacha. Ustedes van a decir, a mucha gente es muy feliz sin Tarat HaMishpacha. No sabemos hasta dónde puede aguantar esta felicidad, o no sabemos si no podrían ser mucho más felices con la Tarat HaMishpacha. Mucho más felices. Una vez hubo una encuesta en Río de Janeiro, fueron a las favelas, ¿te vieron las favelas ahí en Río? Entonces fueron de la gente a ver si la gente vivía bien, no tenían baños bien, no tenían las casas, cada lluvia quedaba algunas casas se iban abajo. La gente estaba feliz, no conocían otra cosa, estaban contentos. Andá a ponerlo en una casa normal. Y después dice, ¿cómo yo vivía? Yo no entiendo cómo vivía en esto. Lo mismo, exacto, pasa con las parejas que se organizan físicamente, espiritualmente. Dice, ¿cómo vivíamos de antes? Esto yo escucho mucho de las personas que de repente no hacían Shabbat. Dice, Shabbat, no entiendo cómo yo vivía sin Shabbat antes. No entiendo, dice, ahora lo empiezo a desear desde el miércoles. Lo mismo pasa. Hay gente que parece feliz, pero hay que ver en qué nivel, en qué grado de felicidad ellos están. Por esto, después que él tomó a la mujer y dijo, esta carne de mi carne, hueso de mi hueso, parte de mí misma, después está escrito, al que él y a Azovi Shetavi Betimó Vedavak Veishto Veayule Basar Echad. Por esto abandonará el hombre a su padre, a su madre, se apegará a su mujer y serán una sola carne. El que no abandona el padre y la madre, mejor que no se case. Mejor que no se case. Con todo el respeto al Schwieger, al Ami, a la Marsami, a todo esto, al suegro y la suegra, con todo el respeto, con todo el cariño, pero hay que abandonarlos. Favor nicht. Dice, otra vez voy a Rambán, a Nachmanides. Yo les cuento, había un rabbi en Hungría llamado el Hatam Sofer. El Hatam Sofer tenía un shiur todos los viernes con los chicos de la yeshiva de él, y él estudiaba Torah con Rambán, con Nachmanides. Le decía que los conceptos de Nachmanides eran correctos y perfectos, y quería educarlos bien. Dice, ¿qué quiere decir el abandono? El abandono no quiere decir el abandono físico, porque el hijo está obligado a respetar a su padre, a su madre, toda su vida. Toda la vida de él. No la vida de los padres, toda la vida de él. Mismo después del fallecimiento de los padres, el hijo tiene una obligación de respetarlos en el sentido de honrar el nombre. Que no digan, hijo de esto. Eso es falta de respeto a la madre. ¿Cierto? Mira este, ¿de dónde sale? Sale el padre, sale el abuelo, mira cómo es, ¿no? Él tiene obligación de comportarse de tal manera que la gente diga, pero qué bien este chico, mira, seguramente los padres habrán sido muy buenos, mismo después del fallecimiento de los padres. No es el abandono material, está prohibido por la Torah. Es el quinto mandamiento, respetarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué si respetarás a tu padre y a tu madre? ¿Qué quiere decir respetarás? ¿Cómo se respeta al padre y la madre? Uno, un hombre de 40 años tiene una mamá de 70 años, ¿está bien? O de 60 años. ¿Cómo este hombre de 40 años respeta a su mamá de 60 años? ¿Cómo? ¿Qué se llama respeto? ¿Va a visitarle en el Día de la Madre? ¿Es algún regalito? ¿Y si no la quiere? ¿Si no la quiere? No la quiero, mira, es una madre. Una perra. Te abandonó. no le importa nada, se metió con otro. ¿Sabe qué? Le da vergüenza recordar que tiene una madre. La tiene que... no puede cambiarla, ¿no? Si hay algo que uno no puede cambiar, es la madre del padre. No hay cambio. Ya está, es esto, querido. ¿Qué vas a hacer? No hay solución. Esto no hay solución. ¿Qué hace? ¿Cómo la respeta? ¿Cómo la respeta la madre esta? No todo, una buenita es fácil respetar. El problema son los que son bravos. ¿Cómo hace? Tiene que alimentarla. Comprarle ropa. Llevarla al médico, traerla al médico. Pero es su chinchuda, vive llorando, que no venís, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No puede gritarle, no puede responderle, no puede decirle nada. Tiene que pararse cuando ella entra, no puede sentarse en el lugar de ella. Todo. Esto es respeto. La parte física no está liberada. Y pobre de la mujer que diga, a tu mamá todo esto, a mí nada, ¿qué es esto? Es una tonta, porque los hijos lo van a hacer lo mismo el día de mañana. O sea, en verdad, así como él tiene obligaciones con su esposa, él tiene obligaciones con su padre y con su madre. Si uno no reconoce, por lo menos, el derecho de un padre y madre de ser tratados bien por el hijo que trajeron al mundo, ¿cómo va a reconocer a un Dios que no lo ve ahí? Padre, la madre lo tiene delante de él, ¿no reconoce? El peor que existe es el que falta respeto al padre y la madre. Por la Torá, el que pega al padre y la madre tiene pena de muerte. Pena de muerte. No le mató, lo pegó nada más. El que lo maldice al padre o a la madre tiene pena de muerte. El que respeta al padre o a la madre va a vivir muchos años. Va a vivir muchos años y va a enriquecer. Es comprobado. La gente que tiene respeto a su padre, a su madre, no se fija, los trata bien, estas personas se enriquecen. Las mujeres que respetan a su suegro, a su suegra, porque si el marido y mujer son la misma persona, son la misma carne, entonces el padre de él es mi padre. Por más que mucho no simpatizo con esto, pero es la cosa. La madre de ella es mi madre, y así al revés. Estas mujeres van a ser muy felices. Las mujeres tienen que incentivar a sus maridos a hacer respeto a los padres, porque así van a ser tratadas ellas el día de mañana por sus nueras y por sus yernas. ¿Cierto? ¿Cómo? ¿No llamaste a tu mamá hoy? ¿No lo fuiste a visitar? Andá a pedir. Me pasó una cosa increíble. Yo llegué el otro día a un lugar, entonces una persona se me acercó y me dice, Rabino, ¿usted es profeta? Yo, mira, si fuera profeta, yo hubiera sacado, usted sabe, ¿no? La lotería, el programa. Pero no sé, pero ¿cómo usted me dijo esto? Digo, mira, yo no soy profeta, yo estudio los libros. Esta persona estaba en una situación muy mala. Hace años que no le va nada bien, nada bien. Es un hombre religioso. Está muy lejos de lo que la Torah exige, pero no por culpa de él, no sabe. Entonces, las cosas que él no sabe, no podemos exigir lo que no sabe. Pero hay ciertas cosas que sí sabe. Digo, ¿usted sabe lo de mezuzá? Sí, yo tengo una en mi casa. Digo, ¿hace cuánto no la revisa? No, la puse una vez, me la regalaron, un primo me trajo de Israel. Entonces, yo digo, bueno, hágame un favor, reviso la mezuzá, a ver si está buena, ya sabe. Tefilim no sabía lo que era, yo me quedé ahí callado, ¿no? Digo, ¿qué pasa con sus padres? Y bueno, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se lleva con mis padres? Me llevo muy mal, me dice. Y papá es un tipo que no le importa de los hijos, que esto, que el otro, y casi no nos vemos, y... ¿Qué edad tiene su papá? Y tiene casi 70 años. ¿Y usted casi no lo ve? No, pues, cuando nos vemos. Digo, bueno, algo encontramos. Digo, hágame un favor. Esto pasó semana pasada, ¿eh? Interesante. Semana pasada me contó él, había pasado unos meses atrás. Hágame un favor, cuando lo vea la próxima vez, pídale una bendición. ¿Cómo? Mi papá no le da bendiciones, me dice, no es religioso tampoco, no importa. Usted dígale que él le dé una verajá, una bendición. Papá, dame una bendición para que las cosas me vayan bien, etc. ¿Qué me contó él estos días? Me dice que cuando fue a ver al padre, ¿sabe lo que pasó? El padre empezó a bendecirlo. Querido, que te vaya bien, la verdad, que... éxito, qué sé yo, se desarmó totalmente. Y la medusa no estaba buena. Dejó, empezó a mejorar las cosas. No enriqueció, pero solucionaron varios problemas. Porque el que no reconoce a su padre, a su madre, Dios no lo quiere ver. Hay tres socios en el hombre: el padre, la madre, el creador. Cuando vos no cumplís con los dos socios, el tercero se sale de ahí. Que escúchame, si este no le pagó lo que tiene que para mí, va a pagar, yo me corro de la sociedad. El que no respeta padre, madre, Dios no lo ayuda, directamente no lo ayuda. Entonces el abandono acá que dice el pasuk no es el abandono físico. El abandono físico, cualquier hombre tiene obligación de respetar. Esta es la diferencia entre hombre y animal. El animal no conoce padre y madre. Las madres y padres animales reconocen a sus hijos hasta que ellos son independientes. Cuando el ternero ya se independizó, la vaca olvida que tuvo un hijo. Ya no es hijo de ella. Son capaces de pelearse por el mismo pasto. Entre los animales son capaces de matarse uno al otro después. No se va a recordar la loba que este lobo grandote era hijo de ella hace 2 años atrás. Se desvinculan totalmente. El ser humano que se independizó, en vez de desvincularse como ser humano, está obligado a crear vínculos mentales y espirituales, aunque físicamente él ya no los tiene más. Él está obligado a reconocer y a recordar todos los beneficios que recibió, que él no existiría si no fuese este padre, esta madre, aunque no los vio nunca más. ¿Cuál es la ley judía? ¿Cómo tiene un hijo que respetar a un padre que lo abandonó a la madre? Abandonó. ¿Puede pasar un caso a donde nació un chico? No hay casos del marido que abandona a la mujer embarazada y ni quiere ver la cara de su hijo. Y si después de 40 años este padre aparece y es comprobado que es el padre, y este hijo nunca lo vio, ¿tiene obligación de mantenerlo? ¿Tiene obligación? Ah, quiero pegarle un cachetazo en vez de darle algo. Tu sentimiento es una cosa, tu responsabilidad es otra. Este hombre te trajo al mundo, si no vos no existirías. Él te trajo al mundo, entonces tenés que respetarlo, tenés que quererlo. No te gusta, te gusta, es una obligación. Entonces, ¿a qué se refiere acá? ¿Sabían de esto por la Torah? ¿Ustedes sabían de esto? Es una cosa muy interesante esto. Muy interesante. El respeto al padre, miren, me vino hacia... Es algo que realmente a nosotros nos remueve un poquito. Hace muchos años atrás, había una chica argentina que conoció en Punta del Este a un muchacho de otro país. Se casaban y en la preparación al casamiento nosotros los conocimos. Resulta que me encuentro con esta chica y me dice: vine, no que venga contenta, me dice, porque no me llevo bien con mis padres, pero como hice teshuva, me dice, y por la Torah tengo, entonces vengo, deja todo y se viene a visitar a los padres y hace un esfuerzo. Y los padres están felices, porque así como fueron malos con ellos, fueron malos con nosotros. Los demás no les importa, están esperando a lo mejor la herencia, a ver cuánto deja el viejo, a ver que deja todo en nuestro nombre ya desde ahora, que no deje el nombre de otros. ¿Saben cómo es la cosa? Cuando los chicos empiezan a crecer, empiezan a preocuparse, pasen todos nuestros nombres, a ver, se van del mundo repentinamente, no podemos cobrar. Justo al revés. Y esta chica me decía, yo vengo porque como aprendo Torah, siento la obligación de cuidarlo, responsabilizarme. Esto es la ley de Akadosh Baruj Hu, así somos nosotros los Yehudim. Pero acá, cuando dice al Kenya Azov, Ish, abandonará el hombre a su padre, a su madre, no se refiere a este tipo de abandono físico, sino dice el Ramban, Vehine Yazov She'er Aviv Veimo Krovatam, Veire Shishto Krovalo Mehem. El cariño que uno tenía por su padre y por su madre de hijo, cuando hay un ambiente de cariño, amor materno, tiene que transportar todo este cariño hacia su esposa. Los vínculos familiares naturales que uno tiene con los que lo trae al mundo y lo cuida, esto tiene que ahora ser, tiene que querer más a la esposa que al padre o a la madre. La esposa tiene que querer más a su marido que al padre o a la madre. Si hay un problema entre algunos de ellos, si hay un problema entre el marido y los suegros, la esposa, ¿a quién tiene que defender? Sin faltarle respeto a los padres, a su marido. Si hay un problema entre la suegra y la nuera, que son cosas que nunca pasan en general, suegra y nuera, se llevan muy bien siempre. ¿A quién tiene que defender al hombre? ¿A su mamá? ¿Y por qué la mamá hace mejor la kibbe? ¿La va a defender a la mamá? A su esposa. Tiene que querer, eso sí, a Azov, abandonar sentimentalmente. La esposa tiene que ser más querida que la madre y más querida que la hermana. La familia ahora quedó en segundo nivel. Antes, primer nivel de cariño, de sentimiento de la familia. Se casó, bajaron un escalón, ahora marido y mujer. Todo lo demás no es importante. Cuando hay alguna intervención, marido y mujer tienen que estar uno con el otro. Uno hincha del otro, uno pelea del otro, uno lo defiende al otro. Los demás,
por favor, que se den un paso
al costado y que no se intrometan. Que no echen leña al fuego. Los padres inteligentes tienen que siempre defender al otro lado. Se peleó marido y mujer, se pelearon. Entonces siempre las peleas llegan enseguida a las casas. El papá del muchacho, ¿a quién tiene que defender? A la nuera. Sé inteligente, tú dices tu hijo siempre. Tu hijo va a ser tu hijo siempre, pero tu nuera. Si salís en contra de ella, chao, se te va. Tu hijo siempre va a ser tu hijo. Así que aunque salgas en contra de él, va a ser tu hijo. Pero tu nuera, si no la defendés, no va a ser tu hija. Si la defendés, va a ser tu hijo. Y vos tenés que incorporarla como hija. Son los padres inteligentes. Un suegro inteligente va a defender siempre, siempre a su yerno, siempre. La hija está equivocada, estás equivocada, él está correcto, él tiene razón, él. Si tú eres inteligente. Los tontos son aquellos que no, premisa, es orgullo tonto, lo está perjudicando más. Lo está matando con este cariño. La verajá, la bendición que dio Rabban Gamliel a la hija se casó, Rabban Gamliel era el presidente del Tribunal Rabínico de Israel. Papá, dame una bendición, que no vuelvas nunca más a esta casa. Y que estés siempre diciendo, ay, ay, ay. Pero papá, esto es bendición, sí, querida, que quedes con tu marido, que no vengas a mi casa. Y que siempre esté diciendo, ay, mi hijo, ay, mi mujer, ay, mi papá, ay, no tengo tiempo, ay, ay. La mujer cuando dice, ay, que tiene mucho trabajo en su casa, es la bendición más grande. Ay, no me gire, ay, cómo voy a hacer, ay, ay. No. Esto es lo mejor que hay. La mujer cuando no dice, ay, quien dice, ay, es el hombre. La tarjeta empieza a ir, a caminar, a comprar. No tengo que hacer en casa. ¿Esto? Ah, pasear por las calles, a ver qué compro, qué gasto, qué busco, qué hago, qué no hago. No tiene por qué decir, ay. Y no es feliz tampoco. La mujer es feliz en su ambiente, en su hogar. ¿Vos querías preguntar algo? Muy bien, muy buena pregunta. El respeto que se debe a los padres se debe también a los abuelos. Se deben también a los abuelos. Y se deben también, agárrese las sillas, al hermano mayor. El hermano mayor hay que respetarlo casi como a los padres. Interesante. Hay que respetar al hermano mayor o a la hermana mayor. Porque son un poco padres, ¿eh? Yo les puedo decir, nosotros somos 5 varones y una hermana mayor. Esta hermana Era hermana, es madre. Madre.
¿A eso?
Se dedicó a nosotros casi como una madre. ¿Es así? ¿Por qué dicen Bat Rishonasi Manya Felabanim? Cuando nace primero una hija en la casa, es una buena señal para los demás hijos. ¿Por qué dicen así? Van a estar muy bien cuidados. Los hijos que vengan después de dos madres, doble cariño, doble mamadera, doble todo. Si Manya Felabanim, los demás salen. Si el primero es un varón, pobre hermanita va a llevar unos cuantos cachetazos, nada más. A pegar hasta que sea un poco más grande. Pero seguro el respeto este es debido. Voy a terminar con este pasuk. Vayushnehem arumim ha'adam ve'ishto ve'lo itboshashu. Estaban desnudos el hombre y la mujer y no tenían vergüenza. Así se traduce equivocadamente. Había un traductor, Yonatán ben Uziel, que era realmente un traductor correcto. Él tradujo distinto. Arumim, hay una diferencia entre Arom y Erom. Erom es desnudo. Arom es sabio. La prueba es que más adelante está escrito Ve'anahash haya Arom mikol hayat hasadeh. Y la víbora era la más astuta, más inteligente, Arom. Entonces, ¿cómo es desnudo Erom? Entonces él traduce acá Yonatán ben Uziel. Jajamín, el hombre y la mujer estaban los dos muy jajamín. Veloit Boshashu, no es que no tenía vergüenza, sino Loit Baishu tenía que ser. Boshashu con una shin, acá está con dos shin, el que conoce un poquito de hebreo se va a dar cuenta, hay una shin de más. Loit Boshashu, lo Boshesh Moshe, Moshe tardaba y no tardaban. El hombre y la mujer estaban los dos inteligentes, no tenían tiempo para pavadas, no perdían tiempos en tonterías, hacían lo que ellos tenían que hacer, cumplían con su función de hombre y de mujer sin perder tiempo en cosas tontas. ¿Con qué se compara esto? Con un avión. Me gusta este ejemplo. Una vez me recuerdo que pasé en Brasil un caso de un avión que salió de San Pablo. Jugaba justo Brasil y la Argentina, entonces viajaba a Belén. Son 3 horas y media de vuelo directo, cruzando toda la mata amazónica, todo Goiás, Mato Grosso, todo esto. Entonces, cuando ya están en pleno vuelo, pusieron el piloto automático, prendieron la radio para escuchar el partido. Están escuchando los dos el partido. Cuando se dan cuenta, había un pequeño defecto en la brújula y el avión se desvió como 2000 kilómetros de su ruta. Cuando quisieron aterrizar, no había donde aterrizar, no había combustible para llegar, entonces buscaron algún lugar, aterrizaron, ¿se recuerdan este caso? Aterrizaron, salieron los diarios, aterrizaron, se rompió el avión, pero se salvó a la gente. La pregunta es, ¿cuál fue la culpa de estos hombres, de estas dos personas? ¿Cuál fue la culpa de ellos? Estás a 10.000 kilómetros de altura, llevas 300 personas, sos responsable. No hay momento ahora para escuchar partido. No hay momento de escuchar partido, querido, ahora tienes una responsabilidad. Sé inteligente, haz las cosas bien. Esto fue la culpa de ellos. Fue excelente como él aterrizó, como arregló el problema, pero fue culpable. Esto es lo que dice acá. El hombre y la mujer están casados. Tenés generaciones tras tuya, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Estás en una función muy, muy importante. Marido y mujer pueden subir a las nubes, al séptimo cielo pueden llegar. No empieces con pavadas ahora. No te distraigas en cositas. No te pierdas tiempo. Aprovecha cada minuto. No, de repente marido y mujer están para, no sé, salir por ahí mirando. No, aprovechar la convivencia esta, la posibilidad esta de ser perfecto y de elevarse y de crecer. El marido y mujer, el casamiento es un vuelo, es un alto vuelo, es algo muy especial. Ellos, Adán y Jabá, estaban en este nivel, estaban en esto. Así es lo que nosotros queremos llegar en este asunto.